Alejandro Bomaro, y estoy acá en representación de FAIMA, que es la Federación Argentina de Empresarios de la Madera, y de SEMA, que a su vez agrupa a todos los empresarios madereros de Capital y de Gran Buenos Aires. Habiendo escuchado a los expositores, creo que todos llegamos a una conclusión, y es que hoy por hoy las pymes, si continuamos o si continúan en esta situación, son inviables. Y creo que la consecuencia de esto está dado por, como lo hemos dicho, como se ha escuchado, por la inseguridad jurídica que año tras año se ha ido acumulando. Esta inseguridad jurídica es la que hoy lleva a todas las pymes a no saber, cuando contrata una persona, cuál va a ser el costo en la continuidad del contrato y en la eventual finalización del contrato. Y al hablar de finalización no solamente tenemos que hablar de despido, sino que vamos a hablar de una renuncia. La misma renuncia del trabajador hoy es un costo, más allá de una liquidación final. Esta inseguridad jurídica nos lleva sí o sí a generar normas y reglas que sean claras y que sean posibles. A partir de acá yo creo que a través de esta ley que se está trabajando debemos tener en cuenta lo que es el conflicto laboral, ¿sí? Que es más abarcativo que el conflicto de la litigiosidad, que es jurídicamente el procesal. Tenemos una litigiosidad, que es la jurídica o es la procesal, con el juicio concretamente, y tenemos la anterior, que es la del contrato de trabajo. Se ha dicho acá, y creo que todos estamos de acuerdo, en que tenemos que generar herramientas donde existan presunciones a favor del empleador, a favor de las pymes. Estas presunciones tienen que ser estas registraciones previas con la fecha de ingreso, la posibilidad de una homologación, la posibilidad de tener una categoría que sea la que realmente valga, la que la pyme, y creo que a todos les ha pasado en alguna oportunidad, pueda acceder al Ministerio de Trabajo no como un delincuente, no como mal visto, sino tener la colaboración y la posibilidad de contar con la ayuda del Ministerio de Trabajo, de las delegaciones del interior del país. Es decir, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos empresarios llegar a las delegaciones del Ministerio de Trabajo y encontrarse que tienen que esperar para ser atendidos porque los funcionarios, que normalmente son abogados, y muchos de ellos son abogados, están haciendo el telegrama laboral para el trabajador que a lo mejor fue a hacer una simple consulta. Creo que es fundamental para la ley establecer estos mecanismos, ¿sí? Donde a lo mejor con la simple regularidad de un control del Ministerio de Trabajo o a lo mejor cumpliendo con determinadas normas, ¿sí? El fin del contrato de trabajo sea previsible, sea factible. Dentro del contrato de trabajo, a su vez, nos encontramos con todo lo que ya han hablado, se ha comentado acá. Hoy sabemos todos que la CRT, primera denuncia que se hace, durante los 10 días siempre está la licencia, porque lo paga el empleador, y después continúa con el RT o si no lo manda a la obra social. La obra social lo rebota, dice que tiene que ir a la RT dice que no, y en el mientras tanto el trabajador no presta tareas, el empleador es el que paga, porque o paga como prestación dineraria que después tiene que recuperar el RT, o lo paga por a través del artículo 208 que vendría a ser la enfermedad culpable. Por lo cual, el que paga siempre es el empleador. Y no puede meterse tampoco, porque la situación es, bueno,
a ver, ¿qué hago? La RT dice una cosa, la obra social dice otra. Entonces termina contratando un servicio médico, un costo adicional a todos los que ya han comentado acá, a fin de poder saber qué hacer con el trabajador. Y muchos empresarios terminan tomando la decisión de que el operario se opere o se atienda o vaya a kinesiología a un servicio médico privado, porque entre la RT y la obra social no se ponen de acuerdo. Esto es algo que creo que en esta ley PYMES de la cual estamos hablando tiene que regularse. Tenemos que ser conscientes que las pymes, a diferencia, y no por discriminación, pero a diferencia de las grandes empresas y las multinacionales, no cuentan con departamentos, no cuentan con el departamento jurídico, el departamento contable, el departamento financiero, el departamento impositivo. Son los propios empleadores con algunos administrativos que tienen que estar lidiando con todo esto. Entonces no están siempre con la posibilidad de conocer hasta la última coma de la norma que se tiene que aplicar. Entonces creo que sí o sí esto hay que incorporarlo, más allá de lo que podemos hablar como una segunda etapa, que es la litigiosidad judicial. Tiene que haber un acompañamiento del Estado en las pymes en lo que es el contrato de trabajo. Tiene que haber una voluntad de los empresarios de querer contratar gente. Y no de
ver, como han dicho hasta el propio diputado, no lo tomo porque, nada, sé que es un riesgo.
Esto me parece que es por demás importante. En lo que hace concretamente al contrato de trabajo, y esto que estamos hablando de la ley PYME, no es un tema menor lo que hablaba el diputado recién respecto de lo que establece el artículo 208, 209, 210 y hasta el 212. Es decir, hoy tenemos empresas pymes que no saben cómo resolver la situación de un trabajador que, teniendo 10, 15, 20 años de antigüedad, le determina una incapacidad del 66 o 67%. Hay que pagar el 100% de la indemnización. ¿Cuándo? El cuarto día. Creo que a través de la ley tendríamos que establecer un mecanismo, al menos como para ver cómo se paga. Porque si no, tenemos las tremendas multas de no pagar el cuarto día, y esto que es una distorsión jurídica, que de una simple finalización de un contrato terminamos en tremendos juicios multimillonarios. Es decir, hoy hay una necesidad de rever esto. Sin perjuicio de tener en cuenta que el empleador, las pymes en general, no tienen forma de verificar este tipo de situaciones. Hoy estamos, y pido si alguno sabe algo distinto, pero la realidad es que un trabajador que tiene un certificado médico de un clínico, de un traumatólogo, diciendo que tiene un 66,2% de incapacidad, la ley de contrato de trabajo lo habilita a considerarse extinguido el contrato y cobrar el 100% de la indemnización. Entonces, me parece que de alguna forma habría que ver, y vuelvo a reiterar, en el caso de las pymes con mayor participación, porque hasta las grandes empresas, las multinacionales cuentan con su departamento médico, con su asistencia médica interna, pero las pymes no cuentan con esto y no saben dónde tienen que recurrir. Tiene que haber algún mecanismo que el Estado ponga a disposición de las pymes para que las pymes se encuentren acompañadas. Yo tomo lo que comentó algún expositor anteriormente de una figura similar al Ombudsman, es decir, ahí donde el empresario pueda ir y recabar la información y encontrarse amparado. No hay, no existe. Por lo cual me parece que lo que hace el contrato de trabajo es un conflicto el contrato mismo, sin pasar a la parte litigiosa. Y esto sí hay que trabajarlo y esto sí hay que buscar la manera que la ley tenga esto en cuenta para darle un apoyo y a su vez incentive el contrato de trabajo. En lo que hace a la segunda parte de este conflicto laboral, que ya estamos en la parte judicial, creo que, y esto por una cuestión de experiencia propia, y por eso es que lo vuelco en esta mesa, no hay empresa que tenga la posibilidad de generar en un juicio una presunción a su favor. No existe. La ley de contrato de trabajo es clara, decir que el juez, en caso de duda, tendrá que fallar a favor del trabajador, que en caso de duda respecto de la aplicación de la norma, tiene que aplicar la norma correspondiente al trabajador. Y esto, yo no planteo que se modifique. Está bien que sea así. Ahora, tiene que haber alguna presunción a favor del empresario, a favor del industrial o a favor de la pyme. Aquella pyme que ha tenido un control del Ministerio de Trabajo, que tiene un cuerpo delegado de 2, 3, 4 delegados, ¿cómo puede ser que tenga un juicio por incorrecta registración, por pago en negro, y que 5 testigos que van y dicen, sí, yo vi cobrar, sea motivo suficiente para que un juez dicte una sentencia condenatoria? Y esta sentencia condenatoria está aún con toda la documentación que uno puede acreditar de todo lo que hizo. Me parece que estamos en una condición, hoy por hoy, con todo lo que tenemos como norma y todas las reglamentaciones y todo lo que cae en cabeza del empleador, tener que generar esto que es una presunción a su favor. Una presunción a su favor. Y para terminar con este tema, creo que hoy por hoy, cuando hablamos de juicios laborales y la extensión del contrato de trabajo, tenemos que tener en cuenta que tenemos normas que son absolutamente distorsivas, que no sirven para nada, solamente para generar la incertidumbre de un cobra futuro y al mismo tiempo, como contrapartida, la no contratación de más gente. Hoy tenemos una ley, que es la 25.345, su artículo 45, que tiene un artículo que dice que el empleador extinguido del contrato de trabajo, sea cual sea la forma en que se extinguió, tiene obligación de hacer entrega del certificado de trabajo. Esto, si no lo hace en el término de 48 horas o al mes, porque esto es lo que establece la ley, le cae una multa de 3 sueldos. Es decir, hoy, siendo un juicio laboral, donde el trabajador no fue a retirar el certificado de trabajo, ya desde el vamos estamos hablando de 3 sueldos como multa. Tenemos que ver de qué manera una pyme tiene forma de sortear esto. A lo mejor hasta pidiéndole la ayuda a los distintos organismos. La posibilidad de mandar una carta de documento que haga las veces de un certificado. Hoy por internet se sabe todo. Sin embargo, es una multa que se aplica. Y es absolutamente distorsiva. No es lo mismo lo que pasaba hace 20 años atrás a lo que tenemos hoy como medios de comunicación y medios de información. Si pasamos a otra norma, tenemos la ley 25.3.23, artículo 1, artículo 2. El artículo 1, simplemente como para ilustrarlo, es aquel que dice que aún estando extinguido el contrato de trabajo, todo trabajador tiene derecho a reclamar, ¿sí?, la dúplica de un equivalente a la antigüedad en caso de que el contrato no estuviera debidamente registrado. Y acá vuelvo a lo que dije al comienzo. Aún en una renuncia hay juicio. Aún en una renuncia hay juicio. Es decir, renuncia el trabajador, le pago la liquidación final y tiene 2 años para reclamar que estuvo mal registrado, que entró 2 meses antes, que cobraba 500 pesos por afuera. Bueno, esto genera una multa. Artículo 1. Artículo 2. Si el empleador no le paga la indemnización en el término del cuarto día, el juez podrá aplicar una multa de hasta el 50%. Es el criterio del juez. No conozco un solo fallo en mis 20 años de profesión que el juez haya dicho no apliquemos el 50, apliquemos el 30. Es una multa distorsiva. Y esto es lo que lleva realmente a la imposibilidad y a la cantidad de juicios que trajo Daniel y que están acá para ser observados, y al problema que tiene el colega con la empresa a la cual asesora respecto de tener 45 millones de pesos. Es así. Es así. Con lo cual, no sé si esto podemos incorporarlo, porque sé lo que es el derecho y sé lo que es el derecho de forma y de fondo, pero tenemos que ver de qué manera se puede modificar lo que es la ley de procedimiento. Es decir, en los fueros civiles, hoy por hoy, las audiencias testimoniales se están tomando con cámaras. Las audiencias laborales no. Las audiencias laborales en capital se toma declaración de testigo. El testigo totalmente adiestrado, sabe qué tiene que decir. Son pocas palabras. La realidad es presentar y decir, sí, yo vi que cobraba el negro, 3, 4, que dicen lo mismo, 500, 1000, 2000 o 5000. ¿Quién pagaba? ¿Clara, Mario o Juan? ¿Dónde? En el escritorio. Con esto la prueba es suficiente. Bueno, a lo mejor tenemos que ver la forma de que se incorporen cámaras. Que el juez tenga más posibilidad de ver realmente si esto no está armado. Y en lo que hace la provincia de Buenos Aires, que también lo expusieron, estamos con una serie de incongruencias, como es una sola vía, que es, o mejor dicho, una sola instancia, que es el tribunal. No se puede acceder a la corte, porque bien se dijo, solamente trata los temas de inconstitucionalidad. Las declaraciones de los testigos no son escritas, con lo cual es todo oral. Es decir, esa es la buena interpretación que tienen los jueces ese día de tener ganas de escuchar a los, a los testigos, y a partir de ahí sacan su sentencia. Sin agregar que aquel que quiera apelar esto, ir a la corte, tiene que depositar previamente el monto de la sentencia. Son muchas las empresas, en lo que respecta al sector maderero, que se han tenido que presentar en concurso con un solo fallo de estos. Y fundamentalmente en la zona de provincia de Buenos Aires. Entonces, desde lo que yo puedo aportar y creo que tenemos que trabajar, es generemos una política de Estado que realmente incentive la creación de trabajo. Pero que lo incentive bien. Que lo incentive bien y que se deje de ver al empresario como el enemigo. Que se lo pueda orientar, que se le pueda dar facilidades, pero no facilidades netamente económicas, facilidades para hacerle la vida más simple. Y la pyme lo necesita. Muchas gracias.